en vivo. Hoy es lunes 3 de octubre. Ya iniciamos el mes de octubre. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo vía Facebook. No sé hasta cuándo. Si me estás viendo en Facebook, checa los enlaces que están en la descripción del video, porque hoy amanecí con una lista como de 30 notificaciones de Facebook que mis posts no cumplían con las reglas de la comunidad. Entonces están borrando contenido y no sé cuánto tiempo más vayamos a estar en Facebook. Entonces, si estás en Facebook, enlaces importantes en la descripción. También estamos en Twitch, Twitter y Odyssey. También lunes, martes y miércoles tenemos nuestro live stream de solo audio vía Podbean. El programa queda grabado y está disponible en múltiples plataformas, incluyendo iVoox, que recibí también hoy la noticia de que fuimos nominados para los premios iVoox, la quinta edición, en la categoría de empresa y ¿qué fue? Empresa y tecnología. Entonces, si nos escuchas en iVoox, muchas gracias. No sé quién hizo la nominación o cómo funciona eso, pero muchas gracias por tu apoyo. Arrancamos el mes, bueno, realmente arrancó el sábado, pero el mes hábil con Bitcoin en 19,611, subida del 1%. Veo algunas ganancias marginales en otras monedas. Nada que realmente destaque, pero vemos algo de verde. Tremendo susto ayer con Credit Suisse, que está ya al borde del colapso. Hoy tuvo un ligero respiro, pero creo que solo es cuestión de tiempo antes de que eso explote. En el frente de las criptomonedas, pues la Comisión de Valores impuso una multa de 1.2 millones de dólares a una personalidad, una celebridad del Kim Kardashian, por haber promovido activos regulados. Le impusieron una multa. Parece ser que al final de cuentas va a terminar ganando como 300 mil dólares después de deducir el costo de la multa. Así es que, pues, nada mal el movimiento. Definitivamente vamos a seguir viendo muchas acciones de la Comisión de Valores. Hay preocupación en el ámbito legislativo por las facultades extraordinarias que se está atribuyendo la Comisión de Valores. Un senador ya anunció una propuesta para básicamente limitar la acción, dar claridad a la clasificación de las criptomonedas y básicamente ponerle un yugo a las acciones bastante discrecionales y arbitrarias de la Comisión de Valores. Vamos a ver la propuesta. Todavía no está el texto de la propuesta final. Y generalmente cuando el gobierno interviene para aclarar algo, invariablemente sale peor. Vamos a ver. ¿Y a quién tenemos por acá? CryptoCrunch, buenas noches. Manuel en Valparaíso. Perfect, viendo cómo se hunde un banco más. Credit Suisse. Y si ves la lista de toda la exposición a derivados que tienen los bancos, Va a ser una ficha de dominó, una reacción en cadena. En cuanto caiga el primero, van a empezar a caer como moscas. Tan alarmante está la situación que ya las Naciones Unidas está pidiendo a los bancos centrales que detengan el incremento de las tasas de interés. No sé qué tanto peso pudiera tener ese llamado, pero ya está diciendo las Naciones Unidas que detengan la tasa de interés en la subida en la tasa de interés. Emanuel, en Mérida, Jack en la caja, ¿qué tal? CryptoCrunch, que usa bastante iVoox. Ah, pues, estamos ahí. Esos 16,000 es una premonición. No, fue un error de lectura. Blanco to the Moon en Venezuela la Vieja, ¿qué tal? Anita Farida, feliz lunes, feliz inicio de mes. Octubre generalmente es bastante, un mes bastante activo, generalmente positivo para Bitcoin, y creo que va a ser, definitivamente estamos viviendo tiempos fascinantes, con muchas consecuencias, muchas implicaciones, pero fascinantes de observar. El Javier en España, ¿qué tal? Criptomigrante, estuve mirando NIM y se ve interesante, pero ¿dónde se puede comprar sin KYC? Checa el OTC Trading Desk, ahí hay varias ofertas, no sé si ya alguien las tomó, pero en la mañana estaba checando y hay una oferta de 300 NIM por Bitcoin, 200 NIM por Tether, NIM por otros 100 por Bitcoin. Entonces, chécalo. En el OTC Trading Desk hay algunas ofertas. Ahí lo puedes obtener sin KYC. Sí, me pareció bastante irónico cuando estaba analizando que, por lo menos para la mayoría de las personas, para obtener el token nativo en este momento, y eso quiere decir que estamos temprano en la evolución de la red, para obtener el token, las únicas fuentes son los que distribuyeron la venta inicial. Entonces, requieren KYC, desafortunadamente, pero ya estamos ahí viendo algunas alternativas. Uno de ellos es, pues, nuestro OTC Trading Desk, donde puedes intercambiarlo a que quiero comprar miles. Mándame un correo CryptoCrunch para recordarme y te resuelvo el problema. Mi primo Juan te ayuda. Manuel Acolchado en Argentina nos está escuchando en Podbean. ¿Qué tal? Y vamos a ver en Odyssey, This Bank. Saludos y buenas semanas. Sé que eres un hombre muy ocupado, pero ¿cómo va el curso de contratos inteligentes? Ok. El curso de contratos inteligentes, este fin de semana tenemos la siguiente sesión. Sé que estoy atrasado con la parte de la implementación de las evaluaciones y demás, pero este fin de semana tenemos sesión como una forma de compensar por mi retraso. Esta sesión va a ser también gratuita, va a estar incluida. Todos los que se registren hasta el viernes para el primer módulo van a tener también acceso gratuito al segundo módulo, que es este fin de semana. Hoy en la noche voy a mandar las notificaciones y, bueno, ya después nos ponemos de acuerdo para el tercer módulo. Pero este fin de semana, misma hora, 11:30 hora del centro, tenemos el segundo módulo. Ese va a ser gratuito, digamos, ya como compensación. Y ya para el tercer módulo ya vemos lo de los registros. Pero vas a recibir una notificación, instrucciones para acceder a la sesión de este sábado y domingo, 11:30 de la mañana, hora del centro. Gracias por el recordatorio. Alberto, preparados para otro mes más, mes de aniversario, sí, este mes Criptomonedas TV cumple 6 años. Me parece un error, no puedo verlo, de que tampoco lo veo. Pues yo sí lo veo, sí me veo ahí en la pantalla. Ulises, no sé, en Odyssey sí, sí lo estoy viendo. Entonces, he leído sobre las ISO 222, ¿crees que las criptomonedas tengan alguna función importante en la misma? No he leído sobre la ISO 222, no sé a qué se refiere, pero los estándares internacionales la Organización Internacional de Estandarización, que eso significa el ISO, en la mayoría de las circunstancias son de adopción voluntaria. Sí, CryptoCrunch, nada más dime cuánto necesitas y hablo con mi primo Juan. ¿Qué me parece Ergo? Bastante interesante. Ergo utiliza el modelo de consenso Outboros, que es el de Cardano, pero si tuviera que describirlo en pocas palabras, es, haz de cuenta, Cardano, pero Proof of Work. Eso es como lo describiría. Aun cuando Ripple sea centralizado, si gana demanda contra la SEC, ¿es buen precedente para el sector? No, porque no queda el precedente. A este nivel de la demanda, si gana la demanda la Ripple, es un referente legal, porque es una corte federal, pero es una corte y es una demanda civil. Entonces, tendría que haber, para que sea precedente, tendría que haber primero un dictamen de una corte. Segundo, ese dictamen debe ser sostenido por una corte de circuito. En el momento que la corte de circuito hace su dictamen a favor o en contra, eso ya es un precedente legal. Si no hay una apelación a una corte de circuito y se queda únicamente a nivel de un juicio en una corte federal, se vuelve únicamente un referente legal. Es una diferencia sutil, pero importante, porque no queda precedente legal. Es un referente que otros demandantes o otros demandados pueden utilizar para decir, este juez ya dictaminó en este sentido, pero es únicamente una referencia, no es una guía, porque es a nivel de una corte federal normal. Una corte de circuito sí establece precedente legal. Si se arreglan en lo oscurito, como es posible que suceda, no hay ningún precedente. Estrella, ¿qué tal? ¿Crees que los arrebatos por regular las criptos por las instituciones empujan a los desarrolladores con sentimientos cyberpunk? O sea, a toda la comunidad a descentralizar más y poco a poco llegar a ese peer-to-peer en unos años, a esa libertad financiera. Creo que sí. Mientras más agresivo es el empuje regulatorio, más están incentivando a la gente para que sacrifique la conveniencia de la vigilancia financiera por algo que inicialmente va a tener mayor fricción, pero en el largo plazo va a tener una sostenibilidad mayor. La red Osmosis tiene más de 3 horas caída. No sé cuál es Osmosis. Solana se volvió a caer, creo que van 8 veces, si mi conteo no falla. Y lo mejor es que los canales oficiales de Solana dicen que están en beta. Por eso se caen, porque están en beta. Robert Gallardo, en Venezuela la Vieja, ¿qué tal? CB Riz, ¿cuál crees que es la explicación porque la compra de los bancos, del porqué de la compra por los bancos de las deudas públicas cuando no tienen reservas? El porqué no lo hacen de forma voluntaria. Muchos bancos centrales, estamos hablando, son parte del gobierno, entonces es parte de su mandato constitucional o el mandato en el marco regulatorio que tienen que comprar los bonos de deuda del país. Esa es la función del Banco Central. En el caso de la Reserva Federal, aunque no es ni federal ni tiene reservas, es el mandato en la Constitución de la constitución del banco, vaya, es la tienen la obligación y el monopolio de comprar los bonos de la tesorería. Entonces, no es que tengan opción, vaya. En la mayoría de los casos, por ley, están obligados a comprar esos bonos, aun cuando no tengan reservas. Generalmente, el mecanismo de la compra de esos bonos es la emisión de dinero, porque los bancos centrales tienen el monopolio de la emisión de dinero. Es como la mayoría de los gobiernos financian sus proyectos faraónicos y sus excesos es con deuda. Me voy de Facebook. Voy a tratar de seguir transmitiendo en Facebook mientras pueda, pero recibí por lo menos 20 notificaciones hoy en la mañana. Y cada una hay que apelar caso por caso. Y francamente no tengo ni tiempo ni deseo de estarme peleando con Facebook. Entonces voy a seguir transmitiendo y en el momento que me bajen el switch o que terminen de eliminar, porque han estado borrando prácticamente todo el contenido de la página, borraron todos los videos de las transmisiones. No he checado hoy qué más borraron, pero pues voy a seguir transmitiendo hasta que me bajen el switch por completo. Osmosis es el principal DEX de Cosmos. Ah, pero entonces no es una red separada. Corre en Cosmos. También las Kardashian les cae la SEC porque Ethereum es security. No, el argumento fue que estuvieron promoviendo activos bursátiles que deberían estar regulados por la SEC. Eso en su contenido no tienen argumentos que solo favorecen a las multinacionales. Por definición, la estandarización favorece la operación a gran escala. Esa es la realidad. Estandarizar algo favorece la escalación. Si todos los productores de materiales para la construcción utilizan las mismas medidas y las mismas dimensiones, eso favorece la escalación, la operación a gran escala. Favorece la operación de grandes inventarios, por ejemplo, en lugar de tener que estar inventariando 300 dimensiones de ventanas distintas, pues tiene 5 y esas 5 están estandarizadas y en términos de inventario, logística, es mucho más fácil la transportación, el almacenamiento, la instalación en el producto final, etcétera. Entonces la estandarización sí favorece la operación a gran escala. No necesariamente las multinacionales. Beneficia a mucha gente el hecho de que, por ejemplo, en muchos sectores, en el sector de todo lo que tiene que ver con materiales, por ejemplo, que los tornillos estén estandarizados, permite predecir líneas de producción, inventarios, etcétera, y no tienes que estar midiendo cada vez que recibes los tornillos de qué tamaño son. Entonces, favorece a mucha gente. En muchos casos, sí, las multinacionales son las que tratan de influir a los organismos autónomos para que sean sus medidas las estándar que se adopten. También sucede. Al tener la posibilidad de instalar dos o más nodos de BTC, ¿es mejor que cada uno sea distinto o se pueden generar copias del mismo para redundancia? Instala por lo menos uno y después sí, puedes copiar la cadena completa a tu segundo nodo como respaldo. Pero por lo menos tener una sincronización, la original, que esté sincronizado desde el bloque Génesis. La dirección de una ledger es la misma cuando envías que cuando recibes. Depende en qué cadena. Por ejemplo, en Ethereum sí, es la misma dirección. Hay otras que te generan una dirección cada vez que vas a recibir. Por ejemplo, todas las que son Bitcoin o derivados de Bitcoin te van a generar una nueva dirección cada vez que recibes. En el caso de Ethereum, que la red de Ethereum tiene el modelo de cuenta, no de inputs y outputs como Bitcoin. Entonces, en el modelo de cuenta de Ethereum tienes una sola dirección y en esa dirección recibes, y quien recibe ve como dirección de origen tu dirección de Ethereum, es el modelo de cuenta. Thank you. Para los que extrañaban mi bigote, me trajeron relleno de café. ¿No será que se llama Reserva Federal porque se reserva el derecho de imprimir el dinero que quiera? No. Tiene el monopolio. No se lo reserva, sino que fue otorgado por el gobierno federal. Pero la idea, el ponerle Reserva Federal fue intencional, no fue un accidente. Fue una forma de velada de poner un banco privado a cargo de la emisión de dinero. Si se hubiera llamado Banco Privado de Nueva York, hubiera habido una revuelta popular, pero como se llama Reserva Federal, y al día de hoy mucha gente asume que la Reserva Federal es una entidad del gobierno. Está pasando en Facebook lo mismo que pasó en YouTube. No exactamente igual, porque en YouTube lo único que empezaron a borrar eran live stream recientes, eran los últimos posts. Esos fueron los últimos que empezaron, los únicos que empezaron a borrar y a bloquear. En el caso de Facebook están yendo, no sé cuántos se han borrado, borraron toda la historia de los videos, entonces no sé, no es exactamente igual, pero vamos a ver hasta dónde llegamos. Pero repito, si nos estás viendo en Facebook, checa los enlaces que puse en la descripción del video, porque pues a lo mejor desaparecemos en cualquier momento de Facebook. Entonces BTC, al ser un activo estandarizado o igual para todos en cuanto al consenso, ¿favorece la gran escala o a los más ricos? Favorece la escalación. El protocolo por definición es una estandarización de mensajes. En términos así muy, muy simples, eso es un protocolo. Un protocolo es cuáles son los mensajes de solicitud y cuáles son los mensajes de respuesta. Eso es un protocolo. Entonces, el estandarizar cómo nos comunicamos favorece la comunicación a gran escala. Es una de las razones por las que, por ejemplo, el idioma inglés ha sido adoptado a gran escala porque ha facilitado el comercio internacional. Si todos hablamos la misma lengua, es más fácil que nos comuniquemos y eso favorece la operación a gran escala. Si cada pueblo hablara un idioma distinto, la cooperación sería prácticamente imposible a gran escala. Veríamos que de hecho es la historia de la evolución del lenguaje. Cada grupo, las primeras tribus de nómadas, cazadores, recolectores, empezaban a comunicar como buenamente podían, y en la medida que empiezan a entrar en contacto con otros grupos, después de matarse, los que quedan necesitan comunicarse. pasamos a la evolución de la era agrícola, donde ya no era tan necesario matarse porque había un excedente de producción, empieza el comercio y para comerciar con otros te tienes que comunicar. Entonces empieza a adoptar un lenguaje común hasta que este lenguaje común se extiende al área a la que era posible escalar en ese momento. Hoy en día tenemos gente en prácticamente todos los rincones del planeta que habla inglés y que está involucrada en el comercio internacional. La estandarización permite operar a gran escala y lo mismo aplica a Bitcoin, en el que todos los nodos del planeta hablan el mismo idioma, el mismo protocolo, o las personas. La estandarización favorece la operación a gran escala, no necesariamente a los más ricos, o por lo menos no en su etapa incipiente de desarrollo. Si los ricos pueden cooptar ese sistema de estandarización, entonces sí, eventualmente va a favorecer a los ricos. En el caso de Bitcoin no lo pueden cooptar y es una de las características que lo hace tan resistente. Hablábamos hace un momento del sistema de estandarización, por ejemplo. Los que financian los organismos internacionales de estandarización seguramente tienen entrada por la puerta trasera. Seguramente influencian los grandes productores de madera, por ejemplo, influencian para que la madera se estandarice en cierta forma que les beneficia, porque pueden cambiar las reglas una vez que tienen la posición dominante. Eso no sucede en Bitcoin y eso hay que defenderlo a toda costa. ¿No sería lo mismo instalar una app wallet en USB que en un Ledger? No. No, por dos razones. Primero, porque los USBs generalmente tienen privilegios de lectura y escritura. Segundo, porque tu superficie de ataque va a ser mayor en un USB por los controladores que utilizas y porque es hardware estándar y generalmente, particularmente las memorias USB, a menos que compres una de alta gama o de uso más especializado, todo lo que se vende en el mercado a bajo costo, no confiaría en eso para reemplazar un Ledger, por ejemplo. Paco, que me inscribí a lo... Sí, mencionaba hace un momento que voy retrasado con el tema de los ejercicios pero como una forma de compensar el retraso, la próxima sesión, que es este sábado y domingo, 11:30 de la mañana, va a ser gratuita. Y bueno, retomamos el paso y ya nos ponemos al corriente, pero anótalo. Vas a recibir hoy un correo con las instrucciones para la sesión del sábado y domingo. Y toda la gente que se apunte o que se registre para la versión bajo demanda de la primera sesión va a tener también acceso a la segunda sesión, y esto se acaba el viernes. Ya se puede pagar con BTC en un McDonald's suizo. Pues no sé por qué. ¿Por qué cambiarías el mejor dinero por la peor comida? Pero está bien. Maximalismo cringe. El dev de NTXBot le escribe una carta a Spiral a ver si fondean los ataques a Monero y Ethereum para garantizar el éxito de BTC. No escuché nada al respecto, pero el staking de Cardano, ¿lo recompensa es dinero o token ADAS? ADA, la recompensa es ADA, que para mucha gente ya es dinero. Pero sí, recibes ADA como recompensa por tu stake. Doodle World en Estados Unidos, ¿qué tal? Qué bueno que nos estás escuchando. Manuel en Argentina, ¿qué consecuencia crees que tengan los dichos de Lagarde y Powell de que las criptomonedas son una amenaza para los bancos centrales y que hay que regularlas? Esto lo han estado diciendo ya desde hace varios años. Inicialmente subestimaban la amenaza, y ahorita creo que ya les queda mucho más claro que efectivamente ponen en peligro el monopolio de los bancos centrales y que pretenden utilizar todo el peso del Estado para regularlos. ¿Qué consecuencias puede tener eso? Una explosión de transacciones de persona a persona y la obsolescencia de muchos intermediarios. Muy bien, Doodle World. ¿Todo bien por acá? Empezando el año, bueno, no el año, el mes de octubre, con muchos ánimos y mucho optimismo. Creo que se ven cosas muy buenas. Si no te gusta McDonald's, ¿cuál sería para ti la mejor cadena de hamburguesas de comida rápida? De comida rápida, no frecuento esos lugares. Y no es una cadena muy grande, pero de comida rápida, creo que las de In-N-Out son de las mejorcitas. Que es una cadena, no sé si está ya operando en todos lados, pero está principalmente en la costa oeste de California. Hay algunos en Texas, no sé dónde más haya, pero no es una cadena multinacional como Burger King o McDonald's. Pero esas son, así de comida rápida, son las mejorcitas. Ya con el salto de la crisis de Credit Suisse a las noticias públicas, ¿crees que empieza la crisis financiera como en el 2008? No, empieza a exhibirse la fragilidad y solo es, necesita caer el primero para que se desate la crisis como en el 2008, necesita caer el próximo Lehman Brothers, eso es lo que se necesita. En el momento que eso suceda, todos los demás empiezan a caer como fichas de dominó. Todo es dinero duro, al menos más que lo servido por el Estado, ¿sí? Es correcto. Revilla en la carretera Tampico, Michoacán. No, sabía que hubiera una carretera Tampico, Michoacán. El año ha pasado bien rápido, sí. Sobre todo el mes de septiembre se me fue de volada. El precio del gas nos da un respiro, dice Vipuro. Estoy en el país de las hamburguesas y no las comes. No, sí como hamburguesas, pero no de comida rápida. Aquí en mi asador, sí hago hamburguesas frecuentemente, pero no de comida rápida. In-N-Out es Five Guys en la costa este. Sí, no, en general no. Por ejemplo, hay un restaurante, pero es local, hamburguesas bastante buenas. Jake's también tiene hamburguesas muy buenas, pero tienen 4 o 5 restaurantes, no son de escala industrial. cuando estaba viajando por Europa, sí. Llegué a un par de McDonald's porque era lo más barato, pero ahora que tengo opción, puede ser una buena regulación. Puede ser buena una regulación en cripto para que no aparezcan nuevas monedas como lo de Luna. Preferiría que no. Preferiría que no interviniera el gobierno. Ese tipo de instrumentos, digo, deben sostenerse por sí mismos. Creo que sí, si hay conducta criminal, debe perseguirse una vez que se da la conducta criminal. Muchas de las leyes son preventivas. Lo que quiere decir es que están criminalizando antes de que suceda el crimen. Y en ese proceso eliminan la posibilidad de innovación, restringen mercados, y creo que las consecuencias son mucho peores que el hecho que dejar que se innove y se desarrolle de forma libre, y después si hay consecuencias, si hay fraude, sí, que se persiga el fraude, que se persigan las estafas cuando hay personas dañadas. Cuando hay víctimas de una estafa o de un fraude, sí debe perseguirse, pero no impedir toda la innovación porque pues a lo mejor va a haber una estafa. Esa es la diferencia. En efecto, no hay esa carretera, pero es mi ruta simplificada. Ah, ok, vas de camino a Michoacán, por los caminos de Michoacán. ¿Cuál es el precio de una hamburguesa ahí? ¿En dónde hay? No tengo idea, no frecuento esos lugares. Compro las hamburguesas en la carnicería y las hago en mi asador. Entonces no tengo idea. Una pizza day invitando a alguien de la comunidad una pizza, o haces una rifa para que salga. ¿Ah? No es una mala idea. Eso de que Credit Suisse está en problemas, todos ya lo están viendo, o es un cisne negro. No es un cisne negro. Lo que sería un cisne negro, por ejemplo, es un default de uno de los principales acreedores de Credit Suisse. Eso sí sería un cisne negro. La cuestión del sobreapalancamiento de los bancos es algo que de lo que hemos estado hablando, inclusive aquí en el canal. Cómo sus activos son miles de veces más pequeños que sus pasivos. Por cada dólar que tienen en reserva o en activos, tienen miles de dólares en deudas y compromisos con otros bancos. Entonces, ese sobreapalancamiento es algo de lo que hemos estado hablando en muchas ocasiones. No lo consideré un cisne negro. Un cisne negro sería que, por ejemplo, se declare en bancarrota una empresa muy grande y que eso desencadene una serie de colapsos, por ejemplo. Eso sería un cisne negro. Este tema del sobreapalancamiento de los bancos es algo que se ha estado discutiendo mucho en los sectores financieros. Europa lleva los McDonald's solo para el baño gratis. ¿Crees que se revele todo el hackeo en Venezuela del Norte? Pues no sé, la verdad es que no he visto los documentos. Vi un grupo de activistas de la red, ¿cómo se llama? Red 3, se me olvidó el nombre. Pero básicamente monitorean la libertad de datos y la libertad de información y demás. Publicaron un análisis de los la utilización de Pegasus, que también, si has seguido el canal por algún tiempo, ya sabes quién es Pegasus y quién es The Hacking Group. La utilización de Pegasus para perseguir críticos del ejército, críticos del gobierno, etcétera. Que el contrato inicial fue con el gobierno de anterior, de Peña Nieto, y que se supone que ahora los progresistas, demócratas transparentes, se supone que habían cancelado y resulta que no lo cancelaron, y resulta que en el gobierno actual se sigue utilizando para hackear medios, dispositivos de periodistas, activistas y gente crítica del régimen. Entonces, se están utilizando y no sé qué más vaya a salir ahí en el hackeo, pero estaban estaba diciendo que Julian Assange era un héroe y ahora que son les tocó estar del otro lado del hackeo, dice que que los que están filtrando son criminales. Por supuesto, cualquier persona que a estas alturas espere un gramo de honestidad intelectual por parte de los cuatreros, pues tengo unos lunas que venderle, hamburguesas sencillas de $10, me imagino. No, no tengo idea, pero pues vamos a ver. Para eso está Google, McDonald's, menu. A ver, una Big Mac, Uber Eats. No, pues no, que le tengo que poner mi dirección y todo. No dice en el menú cuánto cuesta la... A ver, vamos a ver la sección de ofertas. Ah, que tienes que bajar la aplicación. No, no tengo idea. No tengo idea cuánto cueste. Y no voy a ponerles mis datos de geolocalización para que me den el precio. Pegasus es del régimen israelí. Sí, y es utilizado por tiranos y dictadores de todo el mundo, incluyendo tus tiranos favoritos. ¿Consideras que es bueno el rendimiento que genera el stake de ADA en Dedalus? Sí, considero que sí es bueno el rendimiento. Mucha gente votando a Lula en Brasil. ¿Los chairos no aprenden? Parece que no. Si un cisne negro es un evento inesperado que causa un colapso, ¿cómo se llama el evento contrario? ¿El evento contrario, el que no causa un colapso o el que es esperado? Un evento esperado que causa un colapso se llaman consecuencias, o en lenguaje coloquial, te lo dije. Ese es un evento esperado. Baby, how much is a Big Mac? Como $4. ¿Te aislaste mucho de la ciudad? No, digo, pues es que no voy a McDonald's, entonces no sé cuánto cueste. Ah, cuando dices que los 19,000 de ahora son como los 9,000 del 2019-2020, ¿te refieres a que cuando suba dará un tirón? Creo que sí. A la layer se le puede poner palabra extendida, ¿sí? ¿Cuál es el monto necesario en el pool para recibir retornos? No hay un mínimo, ya está. Eso es algo que necesito checar en la tarde. Cuando se activa esto, porque parece que se requieren ciertos epochs para que el pool quede ya como activado, pero no hay un mínimo de staking, a diferencia de Cosmos, por ejemplo, que para que tu pool sea seleccionado necesitas tener un mínimo. En el caso de NIM, no es eso. Ah, ya demanda su escala técnica el club de la próstata inflamada. Bueno, vamos a hacer anuncios para este corte comercial. Es cortesía del club de la próstata inflamada, que no puede estar más de una hora sin ir al baño. Así es que vamos a hacer anuncios. Si eres creador de contenido o tienes cuenta en Hive, checa la cuenta Bótame. Es una cuenta de curación de contenido. Recibimos recompensas por botar contenido de otros creadores, muchos de ellos miembros de la comunidad de Criptomonedas TV, como nuestro amigo Neño, que no veo, a Ismael. Post por el Día de Internacional del Café, lo votamos, y por esta actividad de promover el contenido de otros creadores, recibimos recompensas. No veo post nuevo de Neño. Entonces, checa la cuenta Bótame en Hive. Si eres creador de contenido. $5.93 for a Big Mac. That's insane. Noticia de última hora. $5.93 por una Big Mac. ¿Ah? Que no incluye papas fritas. Bueno, vamos a continuar con... checa la página de Sarga. Si tienes NIM, Cosmos, Cardano, Waves, Harmony, Band o Ontology, lo puedes delegar en los pools Sarga y participar de las recompensas que recibimos por validar transacciones y dar servicios a las respectivas redes. Por si no lo habías visto, el más reciente es el pool, el Mixnode de NIM, que es una red de privacidad. chécalo. También checa, si quieres comprar NIM, en el OTC Trading Desk hay ya ofertas disponibles sin KYC. También, si quieres hacer intercambios cripto a cripto, te recuerdo el exchange de Criptomonedas TV en exchange.criptomonedastv.com. Y por último, recordatorio NordVPN, enlace en la descripción del video, a menos que estés en Facebook, ahí no está el enlace. Checa NordVPN si quieres mantener tu privacidad, protegerte de vigilancia no deseada. Esta es una buena alternativa. Si utilizas el enlace que está en la descripción, te va a dar la mejor oferta disponible en ese momento. Checa NordVPN y ya. ¿Por qué el stake en Binance lo limitaron tanto? No sé qué pasó con el stake en Binance. Sé que ya está en la transición de irse por la libre a empezar a cabildear para aprovechar su posición dominante e impedir competidores que participen. O sea, ya está en la parte de colaborar con las autoridades, empezar a darles trabajo a exfuncionarios de comités, etcétera, para consolidar su posición dominante e impedir la competencia. ¿Cuándo me tocará a mí un régimen de dictadura que te da todo gratis, gasolina y a 5 centavos como Cuba o Venezuela? Te puedes ir a Cuba o a Venezuela en cualquier momento. Ya te habían ofrecido ahí vivienda en Venezuela. Te puedes ir a Cuba, puedes solicitar asilo político porque tu régimen de derecha te persigue y solicitas asilo político a Cuba. Y ahí tienes todo gratis, también en Venezuela. ¿Qué diferencia entre NIM, Monero, One y Ontology? Ah, enorme. NIM es una red de privacidad. Es una red incentivada para la transmisión de mensajes ofuscados. Es decir, a diferencia de Tor, por ejemplo, que es una red para distribución de mensajes, los mensajes van de un nodo a otro. En este caso, los mensajes se mezclan y lo que hacen los nodos mixers es precisamente eso. Mezclar los mensajes es como un conjoin para mensajes. Mezclar los mensajes de tal forma que para el observador exterior, quien está tratando de ejercer vigilancia, no puede identificar qué mensaje es de quién para quién. Es una forma de proteger tu privacidad. ¿Es Estados Unidos un buen lugar para emigrar? Si the shit hits the fan. Depende dónde estés y depende las circunstancias en las que estés pensando migrar. Son dos consideraciones importantes. Relativamente, sí, relativamente Estados Unidos va a estar mucho mejor que cualquier otro lugar. La mayoría de los lugares, porque tiene todavía una posición dominante, con toda y la fragilidad y todo el caos y la división y un largo etcétera, en términos económicos, en términos militares, en términos de infraestructura, sigue siendo una potencia. Entonces, aunque la caída puede ser brutal, proporcionalmente está aún en una situación mucho más ventajosa que muchos otros lugares. Entonces, pues, Venezuela, el costo del litro de gasolina es de 50 centavos de dólar. No sé, eso es lo que se reporta en el metaverso. No tengo idea. El costo de gasolina es de 50 centavos de dólar, de un litro de gasolina. Un litro de leche, más de $2. Pero pues dicen ahí en el metaverso que todo es gratis. Lula, 1 año y medio en la cárcel. Cristina Fernández con condena por corrupción. En Ecuador piden el regreso de Rafael Correa. Todo al revés. Esos mensajes son para transacciones como BTC o aplicaciones de WhatsApp. Cualquier cosa, cualquier mensaje, puede utilizar la red. El galón de gasolina en Venezuela vale 50 centavos. El litro, no el galón. En Venezuela utilizan el sistema métrico, no utilizan galones. Big Mac, $9 en Venezuela, según el enlace. CryptoCrunch puso el enlace. Quien quiera verlo está ahí en la descripción, en los comentarios. el enlace para ver los precios de las Big Macs en cualquier lugar del mundo. El supply en circulación de Harmony ya está casi completo. ¿De qué depende si el porcentaje de rewards baje del 9%? Hay un programa de distribución y, al igual que muchas otras redes, el objetivo es que en la medida que empieza a incrementar la actividad de la red, el subsidio de los incentivos se va reduciendo hasta que llegue un punto en el que se cruzan y lo que se recibe de fees supere el incentivo de la distribución de las monedas circulantes. Un dólar en Venezuela te compras una hamburguesa de dos pisos. De veras que en el metaverso están hipnotizados. ¿NIM tiene algo que ver con Cosmos? Sí, es una... utiliza la arquitectura de Cosmos. NIM está en una etapa temprana. ¿Podría ser cerrada, clausurada o tomada por el gobierno en este momento? Sí, esa es la apuesta. Está todavía centralizado. Todo lo que son los nodos, la parte transaccional de la red, todavía está cerrada la participación no permisionada. Igual que Cardano hace un par de años, donde únicamente la Fundación Cardano y IOHK operaban nodos validadores. Como parte de la evolución de la red, se libera la participación no permisionada y NIM tiene un modelo similar. En este momento la parte transaccional está centralizada. Parte del objetivo del proyecto es descentralizarlo, liberar los nodos transaccionales para que ya las dos capas de la red, la parte del mixnet, que es la mezcla de mensajes, y la parte transaccional, las dos sean no permisionadas. Es una apuesta. A lo mejor sucede, a lo mejor el proyecto se colapsa. No sé qué va a pasar, pero creo que lo que he visto hasta ahora me parece bastante promisorio. ¿Para cuándo estará libre NIM? Libre, ¿te refieres a esta parte de transaccional? Me parece que para el primer trimestre del próximo año, si no mal recuerdo. Se viene el año las conexiones de cadenas. Sí, la interoperabilidad de las cadenas está teniendo mucha tracción. A diferencia de Cardano, es que NIM busca hacer algo que los gobiernos no quieren, que es la privacidad. Sí, digo, es posible que lo prohíban en algunos lugares. Asumo que va a haber un ambiente hostil. Si no hay un entorno hostil, quiere decir que no tiene ningún valor para la privacidad. Si los gobiernos lo aplauden, quiere decir que algo está mal. Es como la CIA, por cierto, saludos a nuestros amigos de la NSA. La CIA, que dice que el principal sospechoso del ataque a Nord Stream es Rusia. Y con esta declaración, lo que me indica es que es lo más probable es que el ataque haya sido de Estados Unidos. Cuando el gobierno de Estados Unidos cuando los gobiernos empiezan a negar su involucramiento en algo, es casi confirmación de su participación. Entonces, ya identificaron al sospechoso, lo que quiere decir que el sospechoso es el identificador, no el identificado. Sobre NFTs en la red de Cardano. Sí, no es un el uso de los NFTs, de los monos aburridos y demás, no es un tema que particularmente me interese. Me ha interesado mucho el tema de los NFTs en el entorno de, por ejemplo, recompensas en videojuegos y cosas así. Creo que tienen buen potencial. Los JPGs en NFTs no me producen demasiada emoción. En esta interoperabilidad entra One. Recuerdas que hace muchos años te comenté que sería bueno que se pudieran conectar las cadenas, ¿sí? Sí, lo recuerdo, CryptoCrunch. Si compramos NIM en exchanges en RC20, hay que pasarlo por algún puente. Sí, y esa es la parte que está súper complicada, hacer el bridge para pasar el token RC20 al token nativo. Necesitas instalar dos carteras y necesitas tener tokens en Ethereum, tokens para el Bridge y tokens en Cosmos para el nativo. Es un relajo. Entonces, en tanto no encontremos una solución para poderlo hacer a escala, no es la vía que recomendaría. Si necesitas comprar NIM, mándame un correo y le digo a mi primo Juan que coopere. Europa está empezando a vivir el sueño americano. No. Europa está empezando a vivir el sueño bolivariano, donde toda la actividad humana está regulada, donde el interés común o lo que el gobierno dice que es el interés colectivo desplaza los derechos y las libertades individuales. Ese es el sueño bolivariano. En estos últimos años me he obsesionado con todo lo que prohíben. ¿Sí? Los fees que se reciben en Cardano incluyen el cálculo de porcentaje de recompensa anual. Sí, es el retorno estimado neto, incluyendo los fees. Eventualmente eso se irá ajustando en la medida que crece la actividad de la red. Hay un NFT tuyo sobre Cardano con las gemelas de la película de Shine. Sí, puse a... ¿Quién era? Al CEO de Binance y a Justin Sun. Creo que les puse la cara de las gemelas. No sé ni dónde quedó el archivo original de eso, pero sí. Hice ahí un experimento. ¿Por qué si estás en vivo los subtítulos van ligeramente adelantados? Hay un delay generalmente. Hay un par de segundos de delay. Pero estoy en vivo. Son 3 de la tarde con 4 minutos. 2, 1, 3 de la tarde con 5 minutos. Pero supongo que Facebook está poniendo un delay para asegurarse que no diga nada. Que no. Con todo lo que está pasando en Europa, todavía se considera de primer mundo. Todavía sí. Porque están mejor que otros que están peor. No porque haya hecho un progreso significativo en términos de los principales indicadores de calidad de vida como longevidad, prosperidad, etcétera. De hecho, en mi opinión, ha hecho una regresión significativa en los últimos, particularmente en los últimos 5 años he visto un deterioro acelerado, pero comparativamente sí, todavía la calidad de vida es mucho mejor que en muchos otros países. Europeos comprarán gas estadounidense, no aprendieron nada del sufrimiento de los países latinos. Los europeos van a comprar gas a quien se lo venda. Ese es uno de los problemas cuando no eres país productor de hidrocarburos, pues necesitas energía y cuando haces concesiones a la guerrilla verde y cierras tus plantas nucleares, pues la energía tiene que salir de algún lugar. Mule Texas Big Mac. $10.79, pero la comida completa con Big Mac, papas y refresco. $10.79. Robo en despoblado. ¿Qué sería primero? ¿BTC en 10,000 o una bomba nuclear localizada en Rusia? No sé. Espero que BTC en 10,000. Francamente, porque pues, así compro más, pero una bomba nuclear no es buena noticia para nadie, ni para Rusia, ni para los que estén del otro lado. No es una buena noticia. Comprando libros que recomiendas. Ayer terminé El arte de la guerra de Sun Tzu y hoy voy por El príncipe de Maquiavelo. Excelente. Dice, El arte de la guerra, ese es uno de los que tengo siempre a la mano. La mejor forma de volverte bolivariano es ser amigo de los gringos que te cogen de esclavo rapidito. Comentario de nuestro corresponsal del metaverso. La idea es no ser esclavo. No hay esclavitud buenita. Los cubanos son esclavos del Estado. Los chinos son esclavos del Estado. Los coreanos, Corea del Norte, son esclavos del Estado. No hay esclavitud buenita. La idea es no ser esclavo bajo ninguna circunstancia. El individuo soberano está muy bueno. Sí, y ya está en español. Individuo soberano. Fifario, nuestro corresponsal del metaverso, es Chairo invertebrado. Es Chairo, pero no tiene hueso. Eso es invertebrado. Que siempre he investigado los efectos del ayuno. ¿O cuál crees que sea la forma la mejor forma de alimentarse. Entre más investigo, creo que nos están estafando hasta la forma en que se debe comer. Hay muchísima controversia sobre ese tema últimamente. Por eso la tercera B, por eso para mí ha sido una prioridad tomar el mayor control posible de los bolillos, la parte de la alimentación. Entonces, para mí ha sido una prioridad. La mejor recomendación que te puedo hacer es trata de sustituir comidas procesadas con comida que tú cultives. Si es posible, puedes empezar desde una maceta en tu terraza. Pues en muchos lugares hay jardines comunales o la casa de tu abuelita o qué sé yo. Un pedazo de tierra que puedas empezar a producir algo de tus alimentos, creo que es buen ejercicio. Te va a dar el sol, aire fresco y buena comida. En términos de las recomendaciones oficiales de mínimos de nutrición y todo eso, lo más razonable en estos tiempos es sospechar del discurso oficial. Eso es lo más razonable. No tiene hueso porque vive en el metaverso. Por eso sé que no tiene hueso. Los pobres son esclavos del capitalismo. Por ejemplo, esa es la esclavitud buenita. No es esclavitud porque es voluntario. Nadie te obliga a trabajar para una empresa. No estamos en Cuba o en Venezuela. Si no te gustan las condiciones de tu trabajo, puedes buscarte otro trabajo. Entonces, hay un componente de explotación, indudablemente. Pero la gente tiene opciones, tiene la posibilidad de escoger. Si hay una ocupación, un trabajo o una empresa que abusa de sus trabajadores, esos trabajadores están en libertad de irse a otro lado. Entonces, el tener la opción es lo que hace toda la diferencia. La diferencia entre ser parte de la cadena productiva y ser propiedad del Estado es astronómica. Países como los que tanto se admiran en el metaverso, para esos gobiernos la ciudadanía es un activo, es propiedad del Estado. Bien, pues con eso terminamos. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes, jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Recordatorio, este sábado y domingo tenemos la segunda sesión el módulo 2 del seminario de contratos inteligentes. Va a ser gratuito para todos los que participaron en la primera sesión y para todos los que se registren hasta el viernes. Va a ser cortesía de la casa el segundo módulo. Y ¿qué otra cosa? También, si nos estás escuchando en el podcast, gracias por tu apoyo. Estamos nominados para los premios iVoox en la sección o en la categoría de tecnología y empresa. Muchas gracias por tu apoyo. Y si quieres votar y utilizas iVoox, ahí en la aplicación o en la plataforma estarán las instrucciones para participar. Y creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.